El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda.
One Love. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña.
Educación para Lorena y para Raúl. Educación para Samara y también para Tul. Educación necesaria para la juventud. El futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien tienes que formarte. Si quieres ser grande, empieza por la base. Lo saben los padres. Cada día hay clase. Desde chiquitito tienen que llevarte.
La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña.
Una mente abierta, los libros esconden miles de respuestas. Aprende valores, la suma y la resta. Que aprender es gratis, que a nadie molesta. Que somos iguales, venga de donde venga. Que las diferencias se quedan en la puerta. Aquí todo cabe, en la escuela está abierta. Aprende jugando, quien gana, quien se esfuerza.
Es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña.
Educadores, padres y profesores tienen la tarea de formar los menores. Pa' que cuando crezcan y ya sean mayores, recuerden lo mucho que se aprendía en el cole. Con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza y también el corazón. Que la educación es cosa de dos, de la familia y del profesor.
La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Es la llave que te abrirá las puertas.
Es la llave.
Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña.
Es la llave. La llave que te abrirá las puertas.
Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña.
La llave, la educación es la llave, la clave que siempre está.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda a su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y con el apoyo del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, les comento que nuestra voz sigue haciendo eco en los jóvenes de Jalisco y la región de Bahía de Banderas. Es así que con el tema musical, La educación es la llave, del intérprete Little Pepe, dimos inicio a este programa que tiene como eje central la educación ambiental en la formación universitaria. En este espacio de su programa Eco Bahía y con el apoyo de jóvenes universitarios de la licenciatura en biología del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué es educación ambiental y su importancia? ¿Qué se espera de la educación ambiental? ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental en el ámbito universitario? ¿Cuándo se inicia la enseñanza sobre el medio ambiente en las universidades? Y todas estas cuestiones han sido expresadas, ya que la educación ambiental es una asignatura que ha transitado de manera muy lenta para ser incluida en el currículo universitario de todas nuestras instituciones a nivel superior en nuestro país. Y para comenzar, tenemos como primeros invitados, poniéndole cabeza y también el corazón, como dice Little Pepe en nuestra melodía de introducción, tenemos a Fernanda Marín. Ella es estudiante de biología del cuarto semestre de El Cucosta de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, a quien saludo amablemente porque pues se dio un espacio, un tiempo para poder venir aquí a cabina y ser una de nuestras invitadas que vamos a tener el día de hoy. Buenas tardes, Fernanda.
Hola, buenas tardes. También muchas gracias a usted por el espacio.
Mira, este espacio es para todos ustedes, todas las personas que quieran expresar temas relacionados con el medio ambiente y también otros más. Siempre tendremos ese espacio. De eso se trata Radio Universidad de Guadalajara. Somos una institución incluyente, por supuesto. Y así que pues estamos aquí casi ya terminando el semestre, Fernanda, y yo muy contento de tenerlos a ustedes. Todavía veo a algunos estudiantes, por supuesto. Ya prácticamente concluyendo este ciclo escolar. Entonces, dime, Fernanda, ¿usted qué semestre estudia?
Acabo de pasar el cuarto semestre, ya voy camino al quinto.
Muy bien, y en este semestre que concluiste, llevaste una materia, una asignatura.
Así es.
Bueno, una asignatura de la cual vamos a hablar ahora, porque déjenme decirles que lleva más, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Entonces, ¿esa asignatura cómo se llamaba?
Fue la asignatura de Educación Ambiental impartida por la doctora Erendira Canales.
Ay, mira, ya me la trajiste a colación. La verdad que le mando muchísimos saludos y agradezco a la doctora Erendira, que seguramente nos está escuchando porque formó parte de la formación de, valga la redundancia, formó a estos estudiantes que tenemos de invitados el día de hoy. Y pues fue iniciativa de ella precisamente de que en este programa participaran algunos de sus estudiantes, porque los proyectos de los cuales vamos a estar hablando pues son muy relevantes y todos están relacionados con educación ambiental. Esa fue la asignatura.
Así es.
Bien. Y bueno, ¿qué empezaste a ver o qué creías que ibas a cursar en la asignatura de educación ambiental?
Realmente, a pesar de que yo siento que es obvio, no esperaba que la maestra nos pidiera llevar a cabo un proyecto en donde nosotros, a partir de los conocimientos que ella nos dio, pues lleváramos a cabo este proyecto de educación ambiental. Y no solamente como creo que lo más difícil fue como el llevar nuestros conocimientos hacia otras personas. Y de eso se trató toda la asignatura.
Muy bien, llevar los conocimientos hacia otras personas, es decir, enseñaron a otras personas algunos objetivos, se dieron ustedes algunas metas, ¿qué pasó?
Sí, así fue todo como el procedimiento para crear el proyecto. Primero, lo que hicimos fue pensar en una problemática que viéramos en el puerto.
Una problemática en el puerto, muy bien, y esa problemática, supongo yo que formó parte de tu proyecto.
Sí, así es. Decidimos agarrar la problemática de la contaminación por residuos sólidos en los cuerpos de agua.
Contaminación por residuos sólidos en cuerpos de agua. A ver, cuéntame. ¿Y qué más?
Ok, entonces, ¿por qué? Bueno, siento que a partir de la época que pasó muy fuerte de lluvias y todo lo que hizo en el puerto, a partir de eso empezamos a ver más residuos sólidos pues en los ríos, y obviamente los ríos pues siguen su proceso y llegan hacia el mar. Esto obviamente es por una intervención de varios factores, que viene siendo pues el cómo la sociedad y el gobierno hace la disposición de los residuos sólidos.
Ah, muy bien. Entonces fueron los residuos sólidos que llegaban desde la ciudad, desde la parte alta, media y baja de la ciudad, y caían hacia el mar. Ok. Y bueno, esa problemática, ¿cómo se llamó tu proyecto exactamente?
Decidimos llamarla Salva tu Río.
Salva tu Río. Sí. Wow, mira, suena bastante impactante. Creo que un proyecto de educación ambiental tiene que tener ese contenido, ¿no?
Para llamar la atención.
Exacto.
Principalmente.
Un nombre que llame la atención precisamente. ¿Y qué? ¿Lo hizo o no?
Sí, así es. No esperábamos tanto apoyo realmente, pero como lo llevamos a cabo con niños de primaria, la escuela fue muy abierta hacia nuestras peticiones. Y los niños también, o sea, nos llevamos una sorpresa muy agradable.
Muy bien, los niños. Me estás hablando de que hiciste trabajo de campo en este proyecto de Salva tu Río.
No tanto así. O sea, sí, lo que hicimos fue llevar el proyecto hacia una primaria que está ubicada en el Pitial, justamente al lado del río Pitial. Entonces, era perfecto, ¿no? O sea, al lado está el río, el Pitial es una zona donde hay muchas personas y por lo mismo no siempre se disponen de los hijos adecuadamente. Entonces, decidimos acercarnos a esa primaria y, pues sí, todo muy bien con ellos.
¿Qué encontraste ahí? O sea, ¿qué es lo que consideraste que los niños aprendieron?
Primero, lo que sí nos dimos cuenta es que no tenían muchos conocimientos sobre lo que era un residuo. La palabra residuo como que sí les generaba mucho problema, porque obviamente todos saben lo que es la basura, pero no saben lo que es un residuo, y mucho menos lo que es un residuo sólido, que son estos que se disponen de nuestros hogares principalmente, que ubicamos como tres: los sanitarios, los orgánicos y los inorgánicos. Y ellos realmente no sabían muy bien tanto el concepto ni cómo se dividían estos, ni tampoco que realmente el municipio sí tiene una forma de catalogar estos residuos, pero no siempre lo vemos cuando salimos. Es en pocos lugares donde sí están los botes destinados para eso.
Bien, y los niños entonces, los objetivos que aprendieron, ¿cuáles fueron? Con base en tu proyecto.
Sí, lo principal, queríamos concientizar, obviamente, sobre esta problemática, pero sobre todo incentivarlos a que llevaran a cabo un consumo más responsable, que es la raíz del problema, no solamente el no tirar basura, es el qué basura generas y cuánta.
Fíjate que le diste al clavo, el consumo, ¿verdad?
Sí, eso.
¿Eso consideras tú que es la principal problemática?
Sí, principalmente es el consumo, porque siento también que muchos de los programas o proyectos de educación ambiental están más destinados respecto a al no tirar basura, ¿no? Es como que tienes que tirar la basura en tal botecito, no tienes que tirarla en la calle, ajá, eso está muy bien, no hay que contaminar. Pero también, ¿cuánta basura generas en tu casa? ¿Y qué es lo que pasa cuando esta basura sale de tu hogar y la dejas en un, no sé, en la esquina, como pasan los camiones, ¿no? Ese es uno de los problemas que vimos.
¿Qué es lo que notaste de los pequeños cuando hablaban de esta problemática?
Que muchos de ellos realmente no saben qué basura consumen, ni cuánto o cuál es el impacto que tienen en el ambiente. Por ejemplo, también una de nuestras actividades, o les dejamos de tarea más bien antes de ir, que trajeran al salón residuos de sus casas. Y hablamos sobre pues el tipo de residuo, y en una de las actividades que hicimos era una línea del tiempo donde tenían que posicionar qué tipo de residuo tardaba tanto tiempo en degradarse. Y muchos realmente no sabían que, por ejemplo, el unicel es uno de los materiales más contaminantes, y ellos pensaban que se desintegraba o se degradaba más bien en un periodo de 10 años, cuando puede llegar inclusive a ser 1,000 años.
1,000 años.
Así es.
¿Y se sorprendían los pequeños?
Sí, claro, se sorprendieron mucho también con las bolsas de plástico. No sé, siento que todos saben que está mal contaminar, pero no saben qué hacer para no contaminar.
Bien, ¿y qué les dijeron ustedes qué hacer para no contaminar?
Principalmente, fue obviamente esto no, el proyecto de educación ambiental no es tan solo pararte y decir la información como tal, es darles también las herramientas y brindarles o fomentar actitudes para hacer un cambio. Entonces lo que hicimos fue el desarrollo de 4 actividades. Primero, como ya le comenté, de que ellos distinguieran lo que es un residuo y lo que es uno orgánico, inorgánico y sanitario, ¿no? Después hicimos una actividad donde hacíamos un río, simulábamos un río con telas y peluches, ajá, y ellos con los residuos que llevaron los ponían en el río. Íbamos hablando de todo este proceso de contaminación y qué es lo que pasa cuando no tiras la basura en su lugar. Y a partir de ahí como que ellos ya se empezaron a dar cuenta que realmente había cosas que eran innecesarias consumir y que podían hacer como sustituirlas por otras cosas que no contaminaban tanto.
Muy bien, ¿no? Pues seguramente, mira, los niños, nosotros sabemos que son como esas esponjitas, ¿verdad?
Sí, exacto. Justamente en la primaria es como la etapa de donde los niños están absorbiendo más cosas.
Absorben absolutamente todo. Y yo creo que cualquier conocimiento que le hayan otorgado ustedes a estos pequeñitos, en la escuela primaria de la cual estás tú hablando ahora, pues debió haber sido muy, muy productivo, porque en realidad pues fue una cosa positiva, ¿no? Con el hecho de que aprendieran el concepto, o más que nada, que actuaran en función de lo que quiere la educación ambiental, de lo que se pretende con este tema de educación ambiental, pues yo creo que fue bastante positivo para todos ellos. Fernanda Marín, pues vamos a seguir platicando en nuestro siguiente bloque. Por lo pronto, estimados radioescuchas, no le cambien, seguimos aquí en el 104.3 Ecobahía y nos vamos a un corte. Muchas gracias.
Gracias a todos también.
Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estimados radioescuchas, seguimos en su programa Ecobahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estoy muy contento porque sigo viendo caras nuevas, estudiantes nuevos y sobre todo pues con temas bien interesantes, un tema que nos debería ocupar absolutamente a todos los que somos un tantito más mayores, y me refiero al tema de la educación ambiental. Creo que este planeta, como lo mencionaba Little Pepe, me gustó mucho esa canción de introducción, la educación es la llave. Les pido por ahí que la sintonicen y analicen la letra. Francamente sí, la educación es la llave para prácticamente pues tener un mundo mucho mejor, un mundo de respeto, un mundo equilibrado. Y bueno, estábamos hablando con Fernanda Marín y pues tenemos ahora a otro invitado, porque estaban platicando del proyecto que llevaron a cabo en la materia de educación ambiental aquí en la licenciatura en biología en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, vamos a continuar con el proyecto de Salva tu Río, y en estos momentos pues tenemos a Mauricio Rosales Ochoa. Él también es estudiante, está terminando también el cuarto semestre de la licenciatura en biología, y pues es un gusto saludarte, Mauricio. Muchas gracias por haber venido a este programa.
No, pues el gusto es mío. Gracias por la invitación.
No, pues cuando gusten. Ya saben que este es un programa donde nos incluimos absolutamente todos, con temas ambientales, con temas sociales, pero sobre todo donde se incida temas que beneficien a nuestro planeta Tierra. Y bueno, pues este proyecto del cual hacía mención tu compañera Fernanda Marín hace un momentito, Salva tu Río, nos comentaba que había ciertos objetivos, entre ellos pues que los chicos, los pequeños de la primaria de ahí cerca del Pitillal, no me dijeron el nombre de la primaria para mandarles un saludo. ¿Quiénes eran?
Emiliano Zapata.
Ah, pues miren, desde aquí les mandamos un saludote ahí a los pequeñines de la Emiliano Zapata en la primaria. Ojalá algunos de ellos a través de sus padres nos estén escuchando. Y bueno, seguramente sí, porque yo sé que las redes sociales abundan. Y también pues les aprovecho para decirles, estimado auditorio, que nos sigan por redes sociales a través de nuestra página de internet, Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta. Y bueno, Mauricio, ¿qué más hicieron ahí en el proyecto de Salva tu Río? Suena bastante interesante el tema, ¿eh?
Sí, la verdad que estuvo muy, muy interesante llevar a cabo ese tipo de proyectos, más que nada por el mensaje que se está transmitiendo, y sobre todo de que el hecho de que se realicen ese tipo de proyectos no es de que nomás se realicen por nomás, sino que, como tú lo mencionabas anteriormente, como mi compañera María Fernanda, tienen unos objetivos que van muy claros y muy concisos, en el cual pues se desarrollan actividades, como lo mencionó Fernanda, de que hubo líneas del tiempo, hubo incluso, y el que más tuvo auge, el que más emoción tuvo fue el de que corrían a dejar algunos residuos, porque anteriormente se les solicitó residuos de su casa para que ellos mismos pues vieran realmente lo que se generaba de basura, y sobre de eso pues hacerlo de una forma más dinámica. Y pues fue pues demasiado interesante, y lo vuelvo a repetir, porque el que ellos vieran lo que realmente están consumiendo y el gran impacto que tiene la basura al llegar a ellos, pues es mucho trabajo para que ellos comprendan realmente pues el gran impacto que ellos tienen, pero pues con ese tipo de actividades y objetivos pues es lo que se logra, ¿no? Más que nada como que caer al 20 de que realmente están haciendo algo no tan bien, pero pues sí.
Oye, Mau, ¿y notaste algún cambio en los pequeños?
Sí, de principio estaban como que un poco bloqueados porque no sabían mucho del tema, no estaban como muy familiarizados, pero ya una vez que se les fue pues explicando más y estuvieron más que nada por las actividades en desarrollo, llegaron como que ya a un punto en el que solo se dio de que sea más o menos la participación de todos, no es de que nada más unos o dos, tres, no, o sea, de que todos, de que pues ayudaba entre ellos mismos, ¿no? De que no, pues eso no va así, eso no va acá, y así en las actividades. Era muy muy interesante ver todo ese tipo de...
¿De qué edad y de qué grado eran los chicos?
De sexto grado.
Ok, ¿consideras, por la experiencia que viviste de manera directa en la primaria, consideras que la educación ambiental debió o debe presentarse en los chicos de primaria, desde el kinder, desde primero de primaria hasta universidad como ustedes?
Sí, porque son temas, creo yo, que pues son de día a día, son temas muy delicados que tienen un trasfondo que van más allá de solo tirar basura, sino que generan algo más que pues la contaminación, como enfermedades a nosotros mismos, porque pues esa basura va directamente a organismos pues ahora sí que del mar, y pues esos organismos pues son consumidos por el humano, ¿no? Que tienen un efecto pues nocivo para la salud al consumirlos. Entonces, el que la educación ambiental se lleve a cabo, pues considero que es muy importante, pues por eso mismo, ¿no? Porque nos abre más puertas, más como que más ideas a lo que solamente la contaminación, sino que todo lo que abarca.
Muy bien. En concreto, la importancia de la educación ambiental en el sistema de educación primaria, básica, ¿tú cómo lo viste? ¿Cuál sería la importancia, así en concreto?
La importancia, pues sería más que nada la concientización de en cuanto a los niños o al consumismo que se tiene, porque desde ahorita es cuando más se le tiene que dar hincapié a esa edad, de que todavía, como lo comentaba María Fernanda, son esponjitas que agarran todo lo que uno les dice. Entonces, desde ahorita irlos mentalizando e irlos como que introduciendo más este tipo de pláticas ambientales, pues lo hacen más importantes y sobre todo con más relevancia, vaya.
Claro, entonces la importancia sería que esas esponjas se llenaran de conceptos positivos y sobre todo pues relacionados con el medio ambiente, ¿no? Porque sí, definitivamente, si desde pequeño les empezamos a mostrar la importancia del agua, la importancia de un consumismo responsable, creo que no podemos llegarles quizás con esas palabras. Oye, tienes que ser responsable un pequeñín de 11 años. No. ¿Cómo le llegabas entonces para decirle, sé un consumista responsable?
Pues ahora sí que con las actividades que se estuvieron planeando, porque fue un proyecto que se llevó como 2-3 meses, bien, no fue de un día para otro, no fue un proyecto que se llevó demasiado tiempo. Entonces, pues al final creo que valió la pena, porque sí se lograron los objetivos que se estaban estableciendo.
Muy bien, y por parte de los profesores, ¿cómo los veían ustedes?
Pues fíjate que bien, porque yo esperaba más apatía o más como que más directo de que, no, pues no me hagan esto, o sea, tienen tanto tiempo y pum, y ya, ¿no? 15 minutos para su actividad y ya se me van. Pero no, o sea, fueron muy accesibles porque no se tomaba el tiempo, o sea, cuando terminábamos sin importar las horas o los minutos que hayan sido. Fue de que se terminó y punto, no, pues ya, no, pues muchas gracias y ya.
Entonces sí hubo una buena participación y aceptación por parte de los profesores, porque de repente, no sé, van unos chicos estudiantes de universidad, por supuesto, muy inteligentes ellos, y van a proponer un proyecto a su escuela, no se sentían así como desplazados o algo, porque de hecho, pues un profesor de primaria, desde mi punto de vista, tiene que tener todos los conocimientos de manera general y aplicarlos a un grupo de niños, ¿no? Y seguramente en alguna unidad, no sé ya ahora cómo se llaman las unidades de primaria, por favor, estimado público, si ustedes saben por ahí, escríbanos. ¿Qué materia llevan, o si son asignaturas, qué asignaturas llevan los chiquitos relacionados con el medio ambiente en sexto?
Creo que pues es biología, ciencias naturales, lo que viene siendo pues más que nada eso, que los va acercando un poco más, pero creo que la más acertada es ciencias naturales, que yo me acuerdo, que apenas va más o menos que... No tiene mucho tiempo que pasé la primaria, ¿da? Pero Ciencias naturales es lo que más se acerca a eso del ambiente.
A ver, ciencias naturales, ok. Y seguramente el profesor debe tocar el tema también ahí de la educación ambiental. ¿No hubo un acercamiento entre tú y el profesor, entre ustedes y el profesor, y decirle, oye, se puede mejorar en este sentido, en lugar de platicar, actuar como lo estaban haciendo ustedes en ese momento, es decir, con un proyecto vivencial por parte de los niños? Porque creo que en esa edad estaremos todos de acuerdo que es la etapa en la cual, a través de las vivencias, a través de las actividades, pues se aprende mucho mejor.
Sí, pero no, fíjate que no hubo como que un acercamiento en cuanto a los profesores, porque más que nada pues iba destinado a los niños, entonces no lo hubo, pero sí se tiene contemplado seguir haciendo este tipo de proyectos, más que nada con diferentes sectores, tanto de escuelas públicas como privadas, para ver exactamente eso, para ver qué nivel de educación manejan o qué programas manejan de que en cuanto al conocimiento que se tiene de la educación ambiental.
Bien, ¿a ti te gustaría como continuar este proyecto? Me lo acabas de decir ahora. Y bueno, en esa continuidad, ¿qué es lo que propondrías?
Pues el que se lleven a cabo más este tipo de proyectos, porque realmente está, como creo que yo, de lado el que la educación ambiental no se vea como la importancia que realmente tiene, sobre todo el trastorno que se transmite, pero no, créeme que no tengo ahorita la...
No te preocupes, pero bueno, a ver, yo creo que propondríamos, si yo estuviera dentro de este ámbito de la educación ambiental, si fuera el que esté liderando el proyecto, a mí me encantaría, por ejemplo, que la educación ambiental pues nunca dejara de ser partícipe dentro de las asignaturas, hasta de posgrado, ¿no cree? Porque pues habemos gente de más de 40 años que todavía no entendemos el tema de la separación de los residuos orgánicos. No entendemos todavía el tema de reducción de ser un consumidor responsable, ¿no? De la reducción en el consumo de agua también. Entonces, no, yo creo que es para siempre el tema de la educación ambiental. A eso me refería.
Sí, pues aparte, pues son proyectos que, digo yo, desde niños se implementan, pues van a agarrarlos, y probablemente pues es un tema que se platique pues durante varios tiempo, ¿no? Que ellos mismos lo agarren y sobre todo que les guste, y así lo logren compartirlo. O sea, es más gratificante, porque pues señal de que pues estamos haciendo algo bien, ¿no? No solamente de pasar materias con 100 o solamente tener buenas calificaciones, sino que pues está llevando a cabo un mensaje, que es lo importante de esto.
Fíjate, llevando a cabo un mensaje, y es la parte más importante. Qué manera de expresarte, Mauricio. La verdad que tú y tus compañeros han hecho un trabajo excelente. Ojalá de verdad que esto pues fuera parte de la vida diaria, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, sin menospreciar los programas que tenemos en la televisión. Bueno, sí. Bueno, no, sin menospreciar. No quiero decir algo incoherente. Pero en lugar de estar pasando algunos programas que conocemos de todo el tiempo en la televisión pues nacional, pues yo creo que un programa de educación ambiental diario, si quieren, transfórmelo en telenovela o en una serie, pero si fuese un programa relacionado a educación ambiental diario, con un interés, bueno, que genere el interés en todas las edades, como lo genera de repente pues una telenovela, de repente una serie, de repente una caricatura, yo creo que estaríamos hablando de otras cosas.
Pero pues bueno, ¿qué te diré? Este tercer mundo, ¿no?
No. Hay esperanza, y la esperanza está prácticamente en todos ustedes que se están formando ahora como biólogos. La verdad que los biólogos creo que lo tenemos bien establecido. La educación ambiental es relevante en este tipo de proyectos. Mauricio, te agradezco muchísimo tu participación en este programa. Te recuerdo que es un espacio que está abierto al diálogo contigo, con tus compañeros. Gracias a Fernanda también, que nos acompañó. Nos vamos a ir a un corte y continuamos. Mauricio, muchas gracias.
No, a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Nos vamos a un corte.
Eco Bahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía. Estamos hablando de educación ambiental y tenemos en línea a más estudiantes que quieren sumarse a este proyecto de educación ambiental. Y tengo en línea a quién tengo en línea por ahí desde Ciudad Guzmán. Hola.
Hola, sí, discúlpenme.
A ver, ¿quién está en línea, Mari?
Soy María José.
Hola, María José, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Un poco nerviosa.
Pero... No, ¿por qué? ¿Por qué nerviosa? Este es un espacio donde, pues, es un espacio de charla entre ustedes. Es para ustedes esta cabina radiofónica también. Y pues para mí es un gusto tenerte aquí en línea, al menos. Aquí están muchos de tus compañeros, bueno, tres, pero otros van a estar en línea más adelantito también del programa. Y nos estaban hablando de un proyecto que llevaron a cabo. A ver, cuéntame, ¿qué proyecto llevaste tú?
Nosotros llevamos a cabo el proyecto La Basura en Su Lugar, así lo hicimos titular, ya que nosotros nos enfocamos en qué hacer con todos esos residuos que se generan en casa, y más los centramos por esto de la pandemia que se está viviendo y que la gente se encuentra más en el hogar y pues sigue generando residuos aún así. Entonces lo pensamos a esta cuestión más que nada, y pues, ¿qué haces con esos residuos que generas en el hogar? Y pues, lo que nosotros decidimos es enseñarles a hacer algo con todos esos residuos que no vayan directamente al basurero, porque esto se hace que se acumule más y pues no haya más espacio. Entonces, decidimos darles una opción, que es la composta, y que hay miles de opciones, pero la composta se nos hizo la opción para este proyecto, porque... pues la composta que se genera con estos residuos, pues la puedes usar como para tus plantas, o la puede ser un método de negocio porque la pueden vender. Entonces ya se crean ahí espacios para que las personas los aprovechen, y por eso se decidió hacer este proyecto.
¿Y dónde llevaron a cabo este proyecto de La Basura en Su Lugar?
Se llevó a cabo en Ixtapa, específicamente en el Domo Deportivo Ixtapa. Y se decidió aquí porque era un espacio abierto, está techado y pues es bastante cómodo para las personas.
Ajá, mira, para las personas. ¿A quién estuvo entonces enfocado?
Las personas que nosotros, o nuestro público que estábamos destinados, era al público en general, porque primeramente estábamos pensando en personas adultas, en padres de familia, personas que ya están independientes, pero después dijimos, ¿por qué no involucrar a toda esta dinámica familiar? Tanto niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, para que toda esta dinámica pueda funcionar dentro de la casa y todos estén en sincronía de que, ok, esta basura es orgánica, esta es inorgánica, esto puede ir a la composta, esto no... Entonces, que funcionaran como uno mismo dentro del hogar.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Viste una alta participación ahí en ese lugar, en el Domo de Ixtapa?
Como yo estoy en Ciudad Guzmán, bueno, estoy específicamente en Zapotitic.
Zapotitic, no. Saludos a Zapotitic.
Ajá. Sí, yo no pude estar presente, pero estuve en todo lo que es como... la planeación, el desarrollo de toda la actividad, cómo se iba a desarrollar. Estuvimos en pláticas por lo que es Meet. Entonces, fue más que nada eso. Yo estuve detrás de todo el proyecto, pero desgraciadamente pues no pude estar.
No, pero de todos modos pusiste tu granito de arena ahí para echar a andar el proyecto. Y bueno, pues seguramente de eso nos estará platicando nuestro invitado también, el compañero tuyo, Osvaldo. María José, muchas, muchas gracias por tu participación. Síguenos en el programa. Ahí nos vamos a seguir escuchando durante los próximos casi 20 minutos que nos quedan. Y voy a pasar con tu compañero Osvaldo. Muchas gracias por tu llamada.
También a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Hasta luego, muchas gracias. Osvaldo, pues ya nos dio una introducción tu compañera Mari al respecto del proyecto de La Basura en Tu Lugar. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, y es todo un honor estar aquí una experiencia nueva ya completamente, ya que es la primera vez que hago este tipo de cosas.
Pues fíjate que forma parte también de la educación ambiental esto que estamos haciendo, ¿cómo sí. ves? Porque hay un elemento importante, debes saberlo tú, y seguramente tu profesora, la doctora Erendira Canales, a quien le vuelvo a mandar otro saludo, te habrá mostrado que hay diferentes formas de poder expresar o de poder difundir lo que es la educación ambiental, los conocimientos científicos, tratarlos de una manera, en un lenguaje que le llegue prácticamente a toda la población.
Sí, así es. De hecho, en sí hay varias formas, como usted mismo lo mencionó, hay varias formas de divulgar estos conocimientos, ¿no? Porque no sería lo mismo divulgar a un público más con un lenguaje más técnico por parte de nosotros, que seremos biólogos en un futuro, nos estamos formando día a día, a personas que realmente no tienen ese conocimiento, así que tenemos que buscar otras formas de cómo divulgar ese conocimiento.
Muy bien, y bueno, una de las formas que ustedes encontraron, pues es a través de un blog. ¿Nos puedes hablar acerca de él?
El blog en sí consiste, ese blog, para invitar a todo el público en general, ya sea la comunidad científica y estudiantes o incluso personas ajenas a todos estos tipos de conocimientos. Consistió en que pues nuestro proyecto tiene como nombre La Basura en Su Lugar, ya que es para el buen manejo de residuos sólidos que se generan en nuestros hogares o en cualquier otro lugar del país, ya que para esto, para evitar pues primero que nada la contaminación, y esto pues puede traer como especies, no decías ya, cucarachas, roedores o todo ese tipo de cosas.
Plagas.
Ajá, plagas, así más que nada.
¿Cómo se llama el blog?
El blog, creo que es lo que lo hace la doctora Erendira, se llama Sonorus Ciencia, si no me equivoco.
Sonorus Ciencia, muy bien, muy bien. Entonces, ustedes, si nosotros queremos saber un poco más del proyecto o de los proyectos que vienen a presentar en este momento ustedes aquí, que estamos hablando, podemos entrar a este blog, Sonorus Ciencia.
Sí.
Y y ahí deben estar colgados en la red.
Sí, ahí hay mucha información, no solo tanto de nuestro proyecto, sino de otros proyectos de mis compañeros, incluso de toda la comunidad de la licenciatura en biología.
Muy bien, ¿y tú cómo te sentiste en este proyecto en el que participaste en Ixtapa?
Pues, primero que nada, fue una buena experiencia, ya que en sí no soy muy fanático de salvar el ambiente. Sí me gusta salvar la vida porque es algo muy bonito y creo que es algo que se nos tiene que inculcar a todos, cuidar nuestros ecosistemas, ya que en cierta parte estamos en un punto donde la vida de nuestro planeta estamos haciendo mucho daño, y lamentablemente creo que nos queda muy poco tiempo, pero pequeñas acciones nos pueden ir viendo un panorama mucho más esperanzador.
Sí, fíjate que hablas de pequeñas acciones y esos proyectos que ustedes llevaron a cabo como estudiantes, como jóvenes universitarios, pues son esas pequeñas acciones de las cuales estamos hablando, ¿cierto, no?
Sí.
Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en cada casa de Puerto Vallarta, ya no hablemos nada más de Ixtapa, que en cada casa de la ciudad de Puerto Vallarta tuvieran su composta? ¿Qué crees que sucedería?
Pues sucedería que, como lo mencioné, si empiezas haciendo una cosa, con una cosa que empiezas a hacer, ya ayudas, y eso ayudaría muchísimo a tener una buena gestión de nuestros residuos sólidos.
Una buena gestión de los residuos sólidos. Ojalá quienes se encargan de recoger la basura, porque no se encargan de separar la basura, sí. te estuvieran escuchando, Osvaldo,
sí.
Porque definitivamente es una ley que se debe aplicar prácticamente en todos los fraccionamientos, unidades habitacionales, colonias del municipio de Puerto Vallarta, pero no se lleva a cabo todavía esa separación de nuestros residuos orgánicos. Y bueno, pues seguramente también te habrás dado cuenta que muchas veces confundimos el tema de la basura con residuos orgánicos. Incluso a mí me cuesta muchísimo trabajo entender y sobre todo escuchar que le decimos, no, yo no, que le dicen basura a la hojarasca que producen los árboles. ¿Te has dado cuenta de eso?
Sí, así de hecho, pues creo que había leído, o no sé si algún profesor mío o profesora lo comentó, que esas hojas en sí no es basura, y mucha gente pues como ven que se acumula, dicen es basura, pero realmente pues es parte de los procesos biológicos de la vida y del mundo, ya que en sí, lo que había escuchado, las hojas dan nutrientes a la tierra y eso es por parte de un ciclo biológico.
Es un ciclo biológico. Mira nada más, pues qué concepto nos estás viniendo a dar también. Aquí nos estamos analizando entre los dos y todos tus demás compañeros que han estado aquí presentes en este programa de radio. Osvaldo, te agradezco muchísimo tu participación. Considera que tienes un espacio aquí en este programa y pues vamos a seguir platicando con nuestros invitados en nuestro siguiente y último bloque. Por lo tanto, nos vamos a un corte, estimados radioescuchas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos prácticamente casi para finalizar el año y bueno, qué buena forma de finalizar aprendiendo sobre educación ambiental y sobre estos grandes proyectos. Como dijo Osvaldo hace un ratito, pequeñas acciones pueden cambiar prácticamente en nuestra vida cotidiana, pueden cambiar nuestro entorno ambiental. Y pues tenemos en línea a otra compañera de Osvaldo y de Mau y de Fernanda, que ya nos acompañaron aquí en cabina. Y bueno, en línea tenemos a Citlali. ¿Cómo estás, Citlali? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan?
Claro que sí, Citlali. Pues a ver, cuéntanos de qué se trató tu proyecto en esta materia de educación ambiental.
Bueno, primero que nada, nuestro proyecto tenía como nombre Aprende, Reutiliza y Crea por Nuestra Naturaleza, en especial pues, en nuestra época decembrina, ¿no? Que es la que estamos actualmente.
Ándale, en la época decembrina. ¿Y por qué se les ocurrió ese proyecto, ese nombre?
Pues queríamos alguna temática o algo que atrajera la atención de nuestro público para obtener gente, ¿no? Y realizar este proyecto.
Mira eso, sí. Y yo creo que por toda la problemática ambiental que generan nuestras fiestas, ¿no? En estos, pues...
Ni más que nada.
En estas, festividades. Bien. ¿Qué encontraste o cuál fue el objetivo, final que tuviste en este proyecto?
Bueno, nuestro equipo, tenía como objetivo, pues, el dar a conocer ciertos... el manejo más que nada de los residuos sólidos, y no solo poder separarlos y demás, sino darle alguna utilidad a esos mismos residuos, ya siendo esterilizados y demás. Una vez obteniéndolos, pues realizamos algunas dinámicas como a ver qué se le ocurría a las personas, ¿no? Que realizar con esos materiales que teníamos.
Bien.
Y pues principalmente lo que formamos fueron macetas, mismo PET que recolectamos y demás. Y pues las pudimos llevar a nuestro hogar.
Construyeron macetas, fabricaron macetas con PET.
Sí, así es.
Oye, mira qué bien. Y dieron algunas propuestas, como por ejemplo, a mí me encantaría que... Pues sí, suena un tanto difícil a veces, pero que en nuestras fiestas, algunos le llaman posadas, yo les llamo convivios de fin de año, porque pues una posada lleva todo lo que debe incluir una posada, el canto, la música, la piñata, todo, el ponche, eso para mí es una posada. Así que cuando hacen ese tipo de festividades, pues a mí me encantaría que, por ejemplo, llevaran sus propios termos o sus propios recipientes, ¿no cree? ¿O no es una buena propuesta?
Claro, claro, también era uno de los requisitos para participar en nuestro proyecto.
Era uno de sus requisitos.
Llevar sus propios recipientes para beber agua, incluso para comer los snacks que llevábamos para compartir en el transcurso. Y pues sobre todo, ¿no? El cubrebocas y demás.
No, sí, claro, por supuesto, en esta época que todavía estamos de pandemia y pues cuidándonos, Pues sí, debemos considerar todas estas acciones de relacionadas con la salud. Y bien, entonces, ¿con qué te quedas de tu proyecto? ¿Qué fue lo más relevante que aprendiste?
Pues más que nada, aprendimos que, en definitiva, las personas no tenían conciencia en sí en donde depositar los desechos, y muchos, bueno, en el transcurso nos dimos cuenta que las demás personas pues tampoco lo tienen, porque recolectamos sus desechos y ellos no saben para dónde van, ¿no? Lo que ellos utilizan y tiran, y se quedan en el ambiente, pues.
Bien, de aquí deriva la importancia de la educación ambiental. Yo creo que, fíjate que yo al inicio del programa hice la cuestión de la educación ambiental en el ámbito universitario, pero yo creo que debe ser la educación ambiental en todos los ámbitos sociales, en todos los estratos sociales, porque pues es importante lo que tú estás comentando, ¿no? Que las personas no sabían qué hacer con sus desechos. Así que este tema de educación ambiental no tiene que ser específicamente atendido o dirigido hacia los estudiantes universitarios. ¿Usted qué cree?
¿Perdón?
Sí, ¿consideras que este tema de la educación ambiental pues debe ser dirigido a prácticamente todas las personas?
Claro, claro, es algo fundamental para toda la población.
Muy bien.
En cuestión de edades.
Muy bien, pues nos vamos a quedar con esa parte fundamental, que la educación ambiental tiene que ser para prácticamente toda la población humana, y como lo decían sus compañeros que participaron al inicio, Fernanda y Mau, pues decían que desde pequeños es cuando tenemos que empezar a incidir en el tema de la educación ambiental. Y bueno, sería una cuestión de mantenerlo prácticamente en todas las actividades diaria. Citlali, muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que sigan actuando de manera positiva durante la carrera en biología. Acá nos veremos próximamente en enero del 2022 para iniciar su quinto semestre. Muchas gracias, Citlali.
Gracias, hasta luego, buena tarde.
Buena tarde, hasta luego. Y bueno, seguimos en su programa Ecobahía hablando de temas ambientales, y voy a hacer una cita científica de acuerdo con Carrasco y Ramón en el 2016. Ellos dicen que la educación ambiental en un currículo de los jóvenes universitarios es un saber pendiente, que es todavía incipiente y poco dimensionada, por lo que se hace necesaria su inclusión transversal en el currículo de las ciencias de la educación, para habilitarlos en los saberes, las habilidades y las actitudes que les permitan, desde su trayectoria profesional y laboral, trabajar hacia la sostenibilidad social y ambiental de las presentes y futuras generaciones. Sí, entiendo que suena bastante político esto, pero es un texto científico tal y cual lo dijo Carrasco y Ramón en el 2016, pero lo tomo a colación porque pues estamos hablando solamente de chicos universitarios, estudiantes de la carrera en biología. Y déjeme decirle, estimado auditorio, que muchas veces, pues nosotros los biólogos hemos nacido con la educación ambiental por debajo del brazo, quién sabe por qué, parece que lo traemos en los genes, ¿o no, Osvaldo?
Supongo que sí.
Sí, desde pequeños pareciera que ya sabemos qué hacer con el medio ambiente, y la verdad es un gran honor ser biólogo, servir a la sociedad, trabajando en pro del medio ambiente, en pro del equilibrio ecológico y la conservación de la biodiversidad. Pero, Osvaldo, ¿tú qué opinas que la educación ambiental pudiera impartirse también en otras carreras? Como, por ejemplo, nos vamos a ir a la más... no quiero decir más difícil ni complicada. La verdad que no sé cómo llamarle, pero nos vamos a ir con ingeniería civil. ¿Usted cree que los ingenieros civiles deberían de llevar una materia que se llame educación ambiental?
Pues viéndolo desde mi punto de vista, yo pienso que sí. Y no solo ellos, sino que cada carrera del Centro Universitario de la Costa pudiera conocer o saber qué es y cómo llevarlo.
Muy bien. Yo creo que habría un cambio bastante interesante con respecto al desarrollo de su actividad profesional, ¿no?
Sí.
Y bueno, me enfoqué, estimado auditorio, a la carrera de ingeniería civil, porque bueno, son los que están enfocados al tema de la construcción, y pues siempre los satanizamos, ¿no? Los catalogamos como que son los destructores del medio ambiente. Pero si hubiese ese equilibrio entre conceptos y sobre todo entre acciones de las diferentes carreras, de las diferentes profesiones que tienen nuestros estudiantes aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues sería totalmente diferente. Entonces, pues sugerirías, Osvaldo, por lo que entiendo, que todos deberíamos de llevar un pedacito de educación ambiental a nuestro currículum, a nuestro título por ahí que vamos a tener al final.
Sí, así es, porque principalmente pues todos vivimos en este planeta y respiramos en el mismo lugar, y yo pienso que más que nada es no por gusto, sino pues, bueno, tampoco es como que no se le puede obligar a nadie, pero es más que nada para que sepan el lugar donde están y cómo lo están tratando para vivir, tener una vida mejor y respetar el ecosistema y las diferentes formas de vida que habitan en él.
Fíjate, respetar al ecosistema y a todas las formas de vida que viven en él y que se integran con él también. Y pues yo pienso que sí, que todas las carreras universitarias deberían de tener ese elemento de formación llamado educación ambiental. Y yo creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que decir, que quienes deberían estar más preocupados por el medio ambiente, por lo que está ocurriendo en nuestro planeta, no sé si estarás de acuerdo, Osvaldo, conmigo, pero yo pienso que los que deberían estar más ocupados en este tema de la educación ambiental son todos aquellos, los menores de 30 años, o los que tienen hijos, o los que tienen nietos.
Sí, así es, realmente es por también un cierto crecimiento de la población del mundo.
Claro, cierto crecimiento de la población que debe estar pues prácticamente controlado, pero sobre todo que ese crecimiento de la población pues sea de una manera sostenible, es decir, que podamos apoyar a estas nuevas generaciones que vienen pues en camino. Y pues ustedes están muy jóvenes, están haciendo un excelente trabajo con el tema de la educación ambiental. Continúen por ese camino, por favor, se los pido. Y pues estamos casi llegando al final de nuestro programa. Osvaldo, ¿con qué te quedas?
Me quedo principalmente con la manera de que con las pequeñas acciones podemos cambiar nuestro mundo y tener una mejor vida. Para como tenemos que unirnos todos como seres humanos para salvar al planeta.
Muy bien, Osvaldo. Esperemos que tu voz se escuche por la conservación del planeta en este tu programa Eco Bahía. Yo me despido con la siguiente frase: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Es una frase de Ecología Verde. Y bueno, me despido, estimado auditorio. Estaremos de vuelta en enero del próximo año. Sin embargo, van a estar ustedes escuchando programas muy especiales de Eco Bahía. Les recomiendo muchísimo el siguiente programa del 22 y 29 de diciembre. El 22 de diciembre estaremos hablando de la Nochebuena aquí en su programa Eco Bahía. Agradezco muchísimo a Jorge, a Chepe, a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, a la licenciada Susana Carreño, a quien mando un gran saludo. Y bueno, a todos ustedes les deseo muy, muy felices fiestas. Muchísimas gracias. Un abrazo cálido y enorme desde Eco Bahía. Gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.